Jo abans em vestia per la gent, em posava guapa per agradar-li a la gent, però ara mateix em poso guapa per mi, no per als altres.
Ja ens ho deien, més val soles que mal acompanyades, però se'ns va oblidar pel camí, perquè sempre ens volen casar i buscar-nos parelles. A les dones i als dies sabem que la bona companyia pot venir per un bon llibre o per una conversa. Si us voleu casar, endavant. Però aquí l'únic compromís seriós el tenim amb els nostres oients. En el programa d'avui hi haurà llibres que il·luminen, vides que emocionen i també vi. Dilluns, eh? I comencem amb vi.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies. Amb Montse Virgili. How can one become so bounded by choices that somebody else makes? How come we've both become a version of a person we don't even like?
L'Adele, ja que comença el dilluns dient-nos que veu, veu, I drink wine, diu aquesta cançó. I no és l'única, perquè nosaltres comencem ara una temporada on començarem a regalar vins als oients, el que sentiu.
Tort i a dret.
El feminisme va de tort. Podria ser titular, em sembla. Judit Pastor, bona nit.
Bona nit, què tal?
Ens vens a explicar una cosa, no?
Sí, comencem la setmana brindant, què et sembla, Montse Virgili, perquè les dones...
Ja et dic, el feminisme va de tort.
M'ha agradat bastant, això. A les dones i els dies no sé si anem de tort o anem de dret, però una cosa tenim clara, que és que ens encanta el vi, i per això, atenció, oients, perquè us fem un regal. Si no teniu plans per diumenge 3 de desembre, agafeu l'agenda, perquè us regalem una ruta guiada per a l'Ella, terra de vins. Regalem xec regal
podeu
per a dues
en parella,
persones.
Abans sí. Hem fet tota aquella explicació de que no és el sol que m'ha acompanyat, però podeu anar en parella, amb amics, amb el que vulgueu.
Clar, parella, amics, amigues, amb tot el que gos, la gossa, amb qui vulgueu. Xec regal per a dues persones per visitar els cellers i bodegues que han donat nom a la denominació d'origen a l'Ella. Tot gentilesa d'Inèdit Tours per aconseguir-ho, amigues.
I què han de fer els oients?
És molt fàcil.
Què han de fer les oients i els oients?
Només cal que ens envieu una nota de veu al telèfon del programa, que és el 677-30-46-24, explicant-nos què us agrada o què no us agrada del fet de ser dona, per què sou feministes, alguna experiència que vulgueu denunciar, o tot el contrari, alguna cosa bonica que tingueu ganes d'explicar-nos.
I també ens agradaria que els homes diguessin la seva sobre el feminisme, sobre aquest programa.
Per què us heu fet feministes, per què us agrada les dones i els dies.
Perquè us agraden només les dones feministes, el que vulgueu.
Notes de veu al 677-30-46-24 i us regalarem aquesta experiència de vins.
I si no us en recordeu, doncs 932017474 i us direm el telèfon a cau d'orella, que és que fem unes coses. I us sentirem al principi del programa cada dia perquè totes aquestes notes de veu aniran directes en aquestes veuetes que il·luminen el nostre programa quan comencem.
Les veuetes i el vi.
Exacte. Judit Pastor, el feminisme va de tort. Something real, something that feels true. You better believe for you I've cried. High tides. Cause I want you so bad, but you can't fight.
Les dones i els dies. I ara, més dies.
Us podeu imaginar què significa que us segrestin durant 20 hores i us torturin i amenacin en matar-vos a vosaltres i a la vostra família? Això és el que va viure la periodista mexicana Lídia Cacho el 2005. Va ser segrestada per la mateixa policia mexicana perquè va denunciar una xarxa internacional de pedofília i explotació sexual de menors, organitzada des de Cancún per un empresari hoteler i que tenia ramificacions amb poderosos empresaris mexicans, polítics, estrangers també, governadors, senadors... Vaja, que en mig país hi estava ficat. Arran de la seva experiència, Lídia Cacho va escriure un llibre que es diu Memòries d'una infàmia, un llibre de memòries que no només relata aquest capítol de la seva vida, sinó també els seus orígens com a lluitadora pels drets humans. La història li ha costat molt. Haver-se d'exiliar del seu país, ara viu a Espanya, ha canviat absolutament la seva vida, i en uns 10 dies es podrà veure al Teatre Borràs l'obra de teatre sobre aquest episodi de la vida d'aquesta periodista mexicana durant una setmana, del 15 al 26 de novembre. Així que afanyeu-vos i ara anem a conèixer-la. I ens acompanyen, que ens fa molta il·lusió, la Lídia Cacho. Bona nit, buenas noches.
Buenas noches.
I també, doncs, una de les actrius, perquè sou dues, que interpretarà aquests dies a la Lídia Cacho en aquesta obra de teatre que es podrà veure la setmana que ve al Teatre Borràs, que és La Infàmia, i és la Marina Sales. Benvinguda, com estàs?
Molt bé, merci. Bona nit. Beautiful tango,
take me by the hand. Lo que decíamos, estamos hablando de una historia del 2005, pero una historia que te ha marcado evidentemente la biografía. Ahora estás viviendo en España, exiliada, y ya sé que lo he contado, pero prefiero que lo cuentes tú. ¿Qué pasó en ese coche y qué pasó sobre todo antes y después, ¿no?
Bueno, a partir del 2003 que comencé a hacer una investigación sobre una red internacional de explotación sexual de niñas y niños, como acabas de decir, recibí muchas amenazas de muerte por parte de empresarios, políticos y hombres de poder de otros países que estaban implicados en la compraventa de niñas y niños. Y yo decidí, a pesar de ello, publicar el libro Los demonios del Edén. Y 6 meses después, bueno, esto, fui secuestrada. Y durante esas más de 20 horas lo que intentaban hacer estos policías que me secuestraron era seguir las órdenes del gobernador mafioso vinculado a la red de pedófilos, que querían que yo dijera que todo el contenido de mi libro era falso, es decir, que los testimonios de las 200 niñas y niños eran falsos. Yo me rehusé, obviamente, y una vez que llegué con vida, porque la prensa, tanto mexicana como internacional, Nacional reaccionó frente a mi desaparición, logré empezar a denunciarlos y fui metiéndolos a la cárcel poco a poco, y justamente ahora que estoy exiliada en España he logrado meter al más poderoso de ellos, que es el gobernador que quería ser presidente de México y que protegía esta red de pedófilos.
Ara ho expliques així molt ràpid, però clar, això ha sigut un procés d'anys i encara ho és, perquè la teva vida no sé si ara mateix està en perill.
Claro, sí, a ver, es muy complejo, hay que contarlo brevemente, pero justamente por eso decidimos hacer la obra de teatro. La obra se basa en un libro que yo escribí justamente un año después de salir de prisión, después de la tortura, porque todavía tenía amenazas de muerte, había sobrevivido el segundo atentado de muerte, y pensé, si me matan, quiero que se cuente mi historia, la historia verdadera, no la de los mafiosos. Y eso es lo que contamos en esta obra de teatro. Y para mí es muy importante porque reivindica no solamente mi historia, sino la de cientos de periodistas, mujeres y hombres en el mundo entero que defendemos también los derechos humanos y que recibimos ataques del poder, ¿no? Ahora mismo está sucediendo con periodistas en Palestina que están siendo perseguidos e incluso asesinados por tratar de contar la verdad. Entonces es una obra que reivindica eso, el derecho a la libertad de expresión y a hacer eco de las voces de las víctimas.
A més, a Mèxic, és un, si no hi ha dubte d'això, és un lloc encara perillós per exercir de periodista. També vols deixar palès això, no? Explicar-ho al món.
Sí, bueno, México, hasta ahora que está sucediendo todo este genocidio en contra del pueblo palestino, sin duda es un momento en que las y los periodistas de Palestina son los más perseguidos del mundo, pero antes de que esto sucediera, México era el país más peligroso para ejercer el periodismo y para proteger los derechos humanos en el mundo entero. Es decir, la cantidad de colegas periodistas, hombres y mujeres asesinados y torturados es brutal en México. Maybe let me show you that.
time is running and we can lose.
Les víctimes eren gairebé, sobretot, nenes, els teus agressors eren homes, i tu ho dius d'aquesta manera, és masclisme criminal el que vols denunciar, també.
Por supuesto, claro, la gran mayoría de asesinatos de periodistas, tanto en México como en otros países, cuando son periodistas de investigación, sobre todo que investigamos la delincuencia organizada, la mayoría de los que deciden mandar asesinar a periodistas son políticos, militares, policías y empresarios vinculados con la delincuencia organizada transnacional. Y eso es lo que a mí me sucedió. Ellos son los que siguen intentando acabar con mi vida, por eso vivo en España exiliada.
I clar, a més hi ha un tema de poder concretament cap a les dones, perquè són empresaris que podríem dir que ja ho han fet tot, no? Són uns berlusconis, perquè ens entenguem de la vida, que ja han estat amb totes les noies que havien d'haver i que, per tant, ara el que busquen és un nou pas, no? És com una mena d'ambició d'encara d'una cosa més fosca, que és estar amb criatures, no?
Totalmente. Una vez que tienen todo, tienen yates, tienen millones, tienen grandes empresas transnacionales, y el último de los tabús para todos estos hombres de poder es el sexo con niñas y niños, porque pueden comprar mujeres adolescentes, mujeres jóvenes, pero niñas y niños es como el último de los tabús. Y es por eso que son, todos se convierten, digamos, de alguna manera en pedófilos. Y eso es un poco lo que contamos en la obra, es no solamente la dignidad de las víctimas, sino también gracias a Marina Salas, a nuestra maravillosa actriz, y a Marta Nieto, logramos contar ese otro lado de la historia de la mayoría de periodistas que han sido secuestradas, que no han podido contar su historia.
Tu ets una valenta, però també jo crec que és una valenta la Marina Salas de posar-se al davant d'això, perquè és una història que nosaltres la sentim i pensem, que dur, no? Però m'imagino aquelles 24 hores, quan no saps res, jo tinc entès que a més ja havien amenaçat a la teva família, que havien dit que et tallarien a trossets, que li havien explicat al teu pare, és a dir, que havien passat moltes coses abans d'aquell dia del cotxe. Com vius aquesta història? Tu la coneixies? Te l'explica la Lídia? Com comenceu a treballar tot això?
Jo no coneixia la història. Nosaltres vam tenir molta sort perquè la Lídia estava amb nosaltres en tot el procés de creació. De fet, jo la primera reunió que vaig tenir va ser amb la Lídia per Zoom i amb el José Martret, que és el
director.
I ells van fer l'adaptació del llibre, amb la qual cosa vam tenir molta sort perquè, clar, ella estava amb nosaltres als assajos i ella venia i ens deia, no, esto fue así, aquí en la cárcel fue así, aquí en el coche me miraban así. Llavors, clar, eso es un privilegio, ¿sabes?, tener a alguien ahí que lo ha vivido y amb qui estàs. Pues imagina't, una sort.
És una obra sobre moltes coses, sobre la llibertat d'expressió, però també és una obra que parla molt de la por. De la por, de quan tens aquest ofici, no? Ella l'he sentit a vegades en entrevistes que diu, hi ha gent que no es vol seure al meu costat en un restaurant perquè té por d'estar amb mi, perquè pensa que acabarà, doncs, també amb el coll tallat o el que sigui, no? Com es transmet aquesta por quan estàs fent d'actriu, aquesta por que va viure ella, i que és una por que, a més, d'alguna manera no s'acaba, no?
Sí, bueno, jo crec que hi ha alguna cosa molt interessant, que crec que ells han sigut molt intel·ligents a l'adaptació, que han posat també el foco en els detalls humans. És a dir, que està... que el text posa molt èmfasi en això, en tenir por a perdre la teva parella, també... que està la seva germana, que estan el seu col·lectiu de companys periodistes, que té una lluita interna en no firmar un document on diu que se l'ha tractat bé i on defensen els drets humans, saps? Perquè ella ha sigut maltratada. On no vol perdre la seva dignitat en cap moment, saps?
I... O sigui, que vol salvar la vida però no vol perdre la dignitat, o sigui,
claro.
Uau!
Claro, claro,
no?
Claro.
És una balança molt, molt, molt bèstia.
Sí, sí.
I escolta, ho feu dos actrius. Què passa? Que és tan dur que us heu de partir els dies o com va això? És que jo pensava, per què dos actrius, no? Mm. I a més heu guanyat el Premi Max a Equo per al vostre paper. És un tema d'agendes o és un tema de això és tan dur que no puc estar una setmana fent això?
No ho sé, es va donar així. Crec que és un tema també de... que a mi em dóna la sensació que és una funció que la podríem fer... 40 actrius de totes les edats diferents, de totes les ètnies diferents, saps? I de tots els països diferents. O sigui, és una funció que es podria fer aquí, a França, saps? I que es podria fer durant molts anys. Vull dir-te
que... també és una manera d'explicar que la periodista podrien ser moltes, no?
Eso es muy importante. Creo que eso lo pensamos desde el principio, José y yo, que era que... tendrían que ser actrices con no solamente el talento, sino la fuerza interna para representar esta obra. Es dura, aunque sea una obra sobre la dignidad y la supervivencia y la valentía, es una obra muy fuerte para una sola actriz. Pero sí, queríamos hablar también de la diversidad y estábamos seguros de que iba a durar mucho. Llevamos ya casi 2 años.
Porteu 2 anys i a més ja us han cancel·lat els de Vox. O sigui, ja... Sí. Això és una meravella, no?
Sí, sí.
Escolta, per què us han cancel·lat els de Vox? És que de veritat que em peta el cap. O sigui, jo sé que volen cancel·lar tot el que val la pena en aquest país, però la raó que us han donat, què passa? Quina és?
En realidad, cuando Vox hace este convenio con el PP en Toledo en particular, decide que, como en otros ayuntamientos, va a eliminar por completo las concejalías de igualdad, ¿no? Y una de las tareas fue revisar qué quería hacer igualdad ahí, y en muchos ayuntamientos ha sido a través del arte hablar sobre la igualdad. Vieron de qué iba la obra, dijeron una feminista, periodismo, libertad de expresión, y decidieron cancelar la obra e inmediatamente después decir que era por presupuesto, pero claro, después lo que hicieron fue traer en lugar nuestro al marido de Alaska a hacer su evento, y ya con eso sabemos todo lo demás.
Ja ho hem explicat tot. Estàs dient per això un detall molt important. Estem parlant de que aquesta protagonista són dues dones, dues actrius, ets la Lídia Cacho, no? Però el fet de que hi hagués aquesta violència contra una periodista que estava explicant això, però que fos una dona, ¿té tints de gènere?
Absolutamente. Hay algo que es muy complejo de describir y que Marina lo muestra muy bien en la obra de teatro, y es la violencia de los torturadores, de los policías que me torturaron, está muy enfocada en el machismo, es decir, surge de ahí, porque no solamente tienen la orden de torturarme, sino disfrutan la tortura porque tiene que ver con castigar a una mujer que tiene dignidad, que dice que no va a firmar, que está dispuesta a morir.
Porque ellos ya te demandaban firmar, ¿qué?
Querían que firmase un documento que decía que todo lo que yo había escrito y publicado era mentira. Perfecto. Y yo me rehusé a hacerlo. Yeah. Entonces, sí, hay un castigo y toda la violencia sexual, evidentemente, con los otros periodistas, hombres que han sobrevivido tortura policíaca, a ninguno de ellos les han hecho violencia sexual. Esto sí tiene que ver definitivamente con género y con una forma de castigo doble, ¿no? ¿Cómo te atreves tú, mujer, a decir esto?
¿Cómo viviu com a actrius això, aquesta part que dèiem de la violència sexual?
He de dir que jo crec que sóc feminista realment després de fer aquesta obra, perquè realment per mi ha sigut, en aquest sentit, ha sigut un abans i un després, perquè prens consciència de moltes coses. Vull dir que aquí també fas una petita revolució, tu, també interna, no? I com a actriu. I això per mi ha sigut com una de les grans coses que jo he... Saps que et canvia la forma de pensar, també, de veure el món. Que, de fet, hi ha una frase que dice Lídia, que és «Hay otra tribu más allá de mi familia con la cual yo podía pertenecer y tener la libertad de pensar, de elegir y de transformar la cultura». I crec que això és molt...
Està parlant de les dones, en aquest cas.
Sí, sí, parla d'una sèrie de dones que a ella li van girar el cap i li van fer convertir-se en feminista, quan hables d'Alaïde Fopa i tal, no? I quan ella comença a llegir a dones que realment l'inspiren.
Porque me haces mucho daño, porque me cuentas mil mentiras.
També hem de parlar que moltes d'aquestes criatures que estaven, és a dir, que estaven en aquest tràfic de persones, en aquesta xarxa, moltes eren nenes, i que hi havia un, podríem dir, també un extra amb això, no? És a dir, que hi havia unes ganes de dominació a tots aquests empresaris, tota aquesta gent, que formen part, en alguns casos, fins i tot del govern o dels canvis de govern que hi ha hagut en aquest país. Vull dir que no són desconeguts. Han tingut a veure amb aquesta mirada sobre les dones, no?
Sí, es parte de nuestra obra y lo que nos interesa mucho. Por eso está contado en dos tiempos, el pasado y el presente. Y una de las cosas que hacemos es poner sobre el escenario, digamos, las voces de estas niñas y niños desde un lugar de poder. No es una obra que hable desde el horror. Y es muy importante porque estas niñas pequeñitas que tenían desde 4 y 5 años eran compradas y vendidas por $3,000 cada una. Y ahora que son adultas, están muy bien, están felices de que todos estos pederastas están en prisión y sus vidas cambiaron radicalmente, excepto la de una que siguió en esta red, ¿no? Y eso también lo mostramos necesariamente.
¿Com es viu després d'això? Quines són les seqüeles? ¿Es pot tirar endavant? ¿Hi ha una cosa que s'ha trencat per sempre?
Sí, a ver, yo tuve la fortuna de crecer con una madre psicóloga, terapeuta, que me ayudó mucho a aprender a trabajar conmigo misma. Entonces, cuando sucedió todo esto, entré en terapia y por eso pude escribir este libro. Y a lo largo de los años, ahora que estaba en el exilio, cuando José me propuso la obra y estábamos en los ensayos, yo lo viví como una cosa súper empoderadora.
Sanadora, o sea, dirías.
Sanadora,
y
absolutamente, porque sí. Claro, yo soy una sobreviviente. Si no lo fuese, tal vez no podría hacer esta obra sin sufrirla, porque yo ya no sufro. Yo al contrario, yo recuerdo que en algún momento Marina estaba haciendo una escena en particular que es muy, muy dura en la cárcel, y se detuvo y me miró y me dijo, pero esta es la desolación absoluta. Porque ella estaba construyendo ese personaje. Y entonces empezamos a hablar sobre lo que significaba. Y hay una parte en la que sí, efectivamente, estando yo en ese momento, había una desolación brutal. Pero por otro lado, había esta sensación de, ¿y si sobrevivo, habré de contarlo? Y es lo que estamos haciendo. Entonces, muy emocionante.
Molt emocionant, 2 anys fent això, encara amb molt de sentit. Jo m'imagino, encara penses, estàs investigant, encara estàs directe a la teva feina, no et preguntaré perquè no et puc preguntar en què estàs investigant, però a un no se li treuen les ganes?
Sí, no, yo creo que yo nací periodista de investigación y ahora lo soy más que nunca. A los 60 años estoy feliz, acabo de volver de Ucrania, estoy escribiendo un libro para niños sobre eso y estoy haciendo otras investigaciones. Y sí, yo creo que me voy a morir periodista de investigación. Es súper importante seguir diciendo la verdad y enfrentarnos al poder. Somos periodistas para darle la cara al poder y yo creo que eso es lo más importante.
Yo me voy de aquí, jodida pero contenta.
Aquesta obra, Infàmia, es podrà veure la setmana del 15 al 26 de novembre al Teatre Borràs. I encara m'imagino que teniu més bolos, no?
Alguna cosa d'aquest.
O sigui que porteu 2 anys amb això i imagina't tot el recorregut que pot portar.
Sí.
Doncs escolta, moltes gràcies a les dues. Només puc que felicitar-vos per aquest projecte, que és com teatre viu i també doncs, vida feta. I sobretot per donar aquesta veu a totes aquestes nenes i també de cara a tots els periodistes mexicans que lluiten cada dia i que perden la vida, no? Que són molts.
Sí. Sí, sí, son muchas y por eso, por ellas, estamos aquí también contando su historia. Muchas gracias.
Merci.
Merci.
Gracias.
Jodida, pero contenta.
A Catalunya Ràdio. Les dones i els dies.
Todo pasará.
Amb Montse Virgili.
Ja ho diu aquesta falca, si us porteu bé, continuarem fent les dones i els dies. Són 11:45 de la nit i aquest programa el fem en directe cada nit de dilluns a divendres.
Bailando, me paso el día bailando.
Totes ens hem tancat un dia al lavabo de casa per pintar-nos els llavis, per ballar sense que ningú ens veiés o simplement per imaginar-nos un món diferent. La protagonista de La mala costumbre, la novel·la de la que parlarem ara, és la història d'una nena trans o simplement la de qualsevol criatura que no encaixa en un barri de treballadors als 80 a Madrid, on ser diferent podia ser un calvari i desembocar en una alegria.
Tengo los huesos de senca.
Ens acompanya l'Alana S. Portero amb aquest llibre que es diu La mala costumbre, editat per Seix Barral,
Jo crec que és un dels llibres que més ens ha agradat aquesta temporada i teníem moltes ganes de parlar amb ella. Fa uns dies que està aquí, de gira, porque ya eres una mujer importante, ¿no?
Bueno, no sé si importante, pero desde luego muy ocupada, eso sí.
Pedro Almodóvar dijo que le encantó tu novela.
Sí,
o sea, que
sí,
esto
sí.
Es...
Ha sido una fuente de validación muy importante, sí, estoy muy agradecida, sí.
Hablemos de esta novela, de La mala costumbre. Es una novela sobre una niña trans que empieza pues, a ser consciente de todo lo que está viviendo en un barrio, en el lugar donde vive, que es un barrio obrero de la ciudad de Madrid en los años 80. Pero también es una novela sobre cualquiera que no encaja, ¿no?
Sí, era además para mí la idea primordial de la novela es esa, ¿no? Al final narrar una historia que evidentemente tiene una clave trans, pero también tiene una clave obrera, tiene una clave social que es muy común a muchísima gente y es una manera también de incorporar un relato trans a lo universal y a entender que todo el mundo nos parecemos mucho.
Y también a lo mejor para hacer reflexionar a la gente de que cuando algunos ven a las personas trans como unos especímenes o como una cosa rarísima o todos estos enfados que hay ahora, para que se sientan más cerca, ¿no? También.
Sí, bueno, y además porque todo
pues
esto...
Era objetivo, pero te salió.
Claro, sí. Bueno, la cuestión es que yo creo que si sacamos las vidas trans del microscopio y las incorporamos a donde siempre han pertenecido, que es a lo humano, pues al final son tan fascinantes, tan dramáticas y tan aburridas como la vida de cualquiera. Y efectivamente es como hay un poco una sensación de que las personas trans hemos brotado de alguna parte en algún lugar, en algún momento entre el 96 y 2010, y no es verdad, ¿no? Llevamos aquí toda la vida y toda la vida hemos convivido y bueno, pues es un poco absurdo esta visión de otredad y de extrañeza.
Hablaremos después de la poca memoria que tenemos, pero tú eres medievalista de profesión y aquí estás en una novela llena de personajes que tienen, yo creo, un calado místico, ¿no? De hecho, le das a algunas mujeres, por ejemplo, señoras que en principio son aquellas nuestras vecinas que nos encontramos por la calle y les infieres poderes, ¿no? Es una manera de decir, ¡ey! Eran importantes estas mujeres, ¿no?
Efectivamente, sí, es una manera de... Para mí, un poco siempre digo que es una manera de poner una corona sobre las cabezas de lo que se tiene por normal, ¿no? Incluso, si quieres, hasta por bajo, o por vasto, o por común, no lo sé. Efectivamente, además, para mí, las mujeres del barrio, las vecinas, la familia, las mujeres con las que uno se cruza, son las mujeres que la construyen y se les debe un homenaje. Aparte es que yo tengo la cabeza también muy configurada en esa clave un poco mítica, ¿no? Estoy muy influida por cuentos, por mitología, por ese imaginario
las
que
brujas,
yo
¿no?
bebí muchísimo en la infancia y en la adolescencia y que yo creo que ha dejado una impronta en mi manera de pensar y de crear que ya no se me va a ir nunca, ¿no?
Y La mala costumbre también es un libro, no sé cómo lo ves, de amor infinito a las mujeres y de ponerlas en su sitio, porque esas eran las que decíamos chachas, ¿no? La maruja,
tal
¿no?
cual, sí. Sí, es también un homenaje a las raras, a la loca del barrio, a la vecina escandalosa, eso, a la madre que golpea fuerte la puerta del baño y dice barbaridades. Sí, yo sí, eso sí lo he pretendido también. Es una manera de observar el mundo de las mujeres desde el anhelo, que permite un punto de idealización que es muy literario y a mí me parece muy bonito, ¿no? Y sí que quería contar ese mundo de las mujeres mágico que se puede ver desde fuera cuando quieres pertenecer a él, pero no se te permite la entrada.
¿Hablas de feminidad? En algún momento, no recuerdo, pero hablas de lo sublime, que es algo que yo cuando lo estaba leyendo pensé, wow, lo sublime, nunca lo hubiera visto así.
Sí, yo creo que eso tiene mucho que ver con ese punto de vista externo, ¿no? De algo que puedes anhelar, que ese anhelo te permite la idealización y te permite observar gestos de feminidad, en los gestos de feminidad, una serie de prácticas mágicas, de prácticas casi ritualísticas y un tipo de belleza muy concreta que a mí, desde luego, siempre me ha resultado sublime.
De pelar patatas, ¿no? Encontrar la belleza también pelando unas patatas.
Pues, por ejemplo.
O cortando la cebolla, ¿no?
Sí, porque además eso cuando se hacía en compañía y cuando solo hacía una madre con una hija o dos hermanas o, bueno, las mujeres que fuesen, porque eso normalmente lo hacían las mujeres, ahí se creaba un ambiente que, bueno, que a mí me parece muy hermoso, ¿no?
Do you really want to hurt me? Do you-
En esto de dar poder a estas mujeres, que normalmente no existen, son invisibles, la gente, algunas las odia, las ve como las raras y tal, hay una venganza también de Alana C. Portero, decir, ya basta de tratar a estas mujeres así. No sé si venganza o ganas de hacer justicia, a lo mejor me he pasado.
Sí, puede ser, ¿por qué no?
De vengar al débil.
Al final, la loca del barrio, la rara del barrio, la escandalosa... O la tía extraña que todas tenemos, la tía excéntrica, etcétera, no eran más que mujeres que se habían apartado de lo que se esperaba de ellas y habían tomado las riendas de su vida a su manera o se habían sobrepuesto a cosas que les habían asignado y no querían, ¿no? Y a partir de ahí eran de alguna manera un poco expulsadas a través de esa deshumanización que siempre tiene la otredad, ¿no? De marcarte como la rara, la extraña, la estrafalaria o la escandalosa.
La que lleva una peluca, eso, lo que sea, es, ¿no? Reírte de algo,
claro,
externo.
Y sí me apetecía muchísimo mirar detrás de todo eso y mirar qué pasa en la vida de esa rara, qué pasa en la vida de esa loca o qué pasa en la vida de esa mujer que en realidad es todo dignidad, vive su vida como puede o como quiere o como le da la gana. Y a ver qué historias se encuentran ahí detrás, ¿no? Y qué se puede leer en esas figuras en principio etiquetadas, un poco expulsadas.
Todos los críos o los niños adolescentes necesitamos de referentes. Y tú tenías tiene una familia que le quiere, ¿no? Pero ella siempre está buscando como una especie de madres espirituales, algún espejo donde mirarse, ¿no?
Claro, en esta parte lo que tiene que ver con la construcción de la mujer que ese personaje acaba siendo, claro, hay referentes, algunos sí los tiene, pero otros no los tiene. O necesita como mínimo encontrar la esperanza en que una vida como la suya merece la pena ser vivida y hay quien lo ha conseguido. Y eso al principio pues no lo tiene, ¿no? Y el primer referente que tiene, que en realidad acaba siendo el definitivo, al principio lo ve con mucha extrañeza porque ve que su mundo es muy estrecho y que le espera una vida complicada. Encuentra los referentes. Hay una parte que sí encuentra en su madre, en sus tías, pero hay otra necesidad de proyección que, es decir, estas mujeres son como yo, pero yo no soy como ellas exactamente, ¿no? Y tiene que buscar, claro, tiene que salir a buscar esa, tiene que salir a ampliar la familia, a ampliar los referentes, a ampliar el concepto de maternidad, si quieres. Sí.
Luego también hay otros referentes que, si hablamos de aquella época, en la televisión, ¿no? Estábamos pensando en Vivi Anderson, Amanda Lear, pero siempre había como un... ¿No te has fijado? Yo me acuerdo en mi casa, ¿no te has fijado en la nuez? Sí. Que a mí es algo que siempre pensaba, qué pesados con lo de la nuez.
Claro, todo, ¿no? El mundo tiene tráquea, sí.
Sí. Sí, ¿no? Y de la manera que se trató a estas mujeres tampoco fue bonita. Ahora empiezan a tener un respeto, ¿no?
Claro, el problema de lo referencial, porque esas mujeres estaban ahí, hay muchas, y en la novela aparecen un montón, ¿no? Aparece Chris Miró también, por ejemplo.
Qué muy guapo.
Aparece, sí, Chris Miró, increíble. El problema es que estas mujeres, que eran mujeres sublimes, que eran mujeres increíbles, yo creo que para empezar, como provocaban mucho deseo, daban mucho miedo, ¿no? Eso por un lado. Y luego, claro, tú veías a esas mujeres tan maravillosas y cómo la gente hablaba de ellas en unos términos tan deshumanizantes y tan crueles.
Travestiera, a lo mejor, que
claro,
te podían decir.
Que cuando sí, porque al final es una palabra que, bueno, que se usaba y que tuvo su recorrido y que casi es hasta vindicable en un momento dado y en un momento concreto. Pero sí, claro, eso era lo mejor que se podía decir, pero se decían cosas muy feas. Y es muy difícil crear una identidad propia y un amor propio cuando las mujeres a las que tú crees que te vas a parecer o que tienen algo muy similar a ti, están llamadas de una manera tan 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 cruel. Tú no aprendes a quererte, no aprendes a aplicar esa bondad y cierta belleza a la construcción de la mujer que vas a ser, ¿no? Aprendes que a ti se te define por la crueldad, a través de la crueldad, y eso es muy complicado, sobre todo al principio de una vida, claro.
Y además hace referencia muchas veces que muchas de estas mujeres han trabajado de prostitutas,
sí,
que es algo que también en la novela sale al principio de todo, sí, cuando una de las vecinas hace de prostituta, que es una niña joven, una chica joven, ¿no?
Precisamente, bueno, primero asociar las mujeres trans, a la mayoría de ellas, por una cuestión de no encontrar acomodo en ninguna otra parte y nadie les daba otra oportunidad, pues muchas de ellas tienen que recurrir a trabajar en la calle o a prostituirse. Pero luego se veían abocadas a esas vidas, pero una vez que las vivían, de repente se convertían en parias y en gente temible y en gente... Era como, bueno, tú las has expulsado y ahora te parece que dan miedo, ¿no? Pues no las expulses, no las lleves hasta ese lugar. Pero efectivamente, a las prostitutas siempre se las ha visto...
como si no fueran mujeres, ¿no?
Sí, o como parte del mobiliario de la ciudad y uno que hay que evitar. En plan, por el lado donde están las putas, mejor no ir, ir por el lado. Y al final, pues son... Una puta puede ser perfectamente tu vecina y es más, las putas también son madres, las putas también son hermanas y son tías y son una mujer como cualquier otra.
Que hablas de esto en La mala costumbre, ¿no? De pequeña esta niña tiene unas vecinas que trabajan de prostitutas, todo el mundo lo sabe, y lo único que le recriminan los padres es no habléis con las criaturas.
Sí, claro, sí, les tienen prohibido que hablen con los niños y que los clientes hablen con los niños y con las niñas, ¿no? Pero efectivamente es como todo esto que entra en el terreno del campo de la deshumanización, me apetecía incorporarlo de otra manera, ¿no? Y decir, pues al final una prostituta pues es una mujer que se dedica a hacer lo que hace y ya está, no hay más, esa es toda la diferencia, pero también tienen que pagar el alquiler o...
Aquí saquemos la mística, ¿no?
Claro, sí, bueno, y sobre todo sordidez, ¿no? Es decir, pues bueno, ya está, hacen lo que tienen que hacer para sobrevivir, que al cabo es lo que hacemos todas.
El título me parece maravilloso porque hemos dejado de decir esta frase de tienes la mala costumbre, ¿no? Y apela a este piñón fijo de no ver al otro, de no tener ganas de darte cuenta de quién tienes delante, ¿no?
Eso es.
La mala costumbre de mirar hacia otro lado, la mala costumbre, vamos...
Sí, es la idea de ese título. Es la mala costumbre de hacernos... Bueno, de tener un prejuicio cuando vamos a conocer a alguien y hacernos una idea de quién es la persona que tenemos enfrente antes de preguntárselo y de que nos diga quién es, ¿no? Y la mala costumbre también de no comunicarnos con efectividad, de no comunicarnos bien, la mala costumbre de tragar también el miedo, de tragar la soledad y no compartirla. Hay un montón de malas costumbres, sí. Y sobre todo la mala costumbre de dejarse llevar por la inercia, ¿no? Que es sobre todo lo que le pasa a esta pobre protagonista.
Aunque, por ejemplo, en la familia de la niña no se comunican mucho, que era muy típico, de la época y del estrato social, porque cuando tú trabajas 25 horas no tienes mucho tiempo de comunicarte.
Eso es.
O ves a tu padre aquello como un holograma entrando y saliendo, ¿no?
De vez en cuando los domingos. Sí.
Exacto.
Sí. En esa familia hay mucho amor. Y yo quería contar la historia de cómo la incomprensión no siempre está ligada al rechazo. La familia de esta chica la quiere muchísimo, la protege, ella lo sabe y además considera a su familia un lugar seguro, simplemente tiene que buscar otras cosas fuera.
Esto es una suerte, ¿no?
Sí,
porque habrá mucha gente que no habrá pasado por ahí.
Hay muchas historias de expulsión, claro, y que son terroríficas, pero también hay muchas de incomprensión, pero de amor, ¿no? Y esta familia se quiere mucho, pero efectivamente no tiene las herramientas verbales, si quieres, para comunicárselo, porque es gente que trabaja muchísimo y que está exhausta y que esas aproximaciones les cuestan mucho porque no las tienen, pero desarrollan una política de gestos, de amor, que les sirve para, por lo menos para hacerse entender y decir, bueno, no te comprendo, pero te quiero.
Es un libro también sobre de clase social, pasa todo en un barrio de trabajadores en Madrid, que diría yo desde fuera absolutamente, y ahí ya me perdonarás, que no tiene el glamour de otros barrios obreros como Vallecas, etcétera, ¿no? Sino que tiene, no se ha hablado mucho del barrio de San Blas, ¿no? Y es un barrio duro en los 80, me recuerda un poco el Carmelo aquí en Barcelona, o sea que los yonkis estaban en los rellanos de casa.
Sí, sí, tal cual. ¿No? Sí, San Blas es un barrio que de alguna manera con el tiempo ha sido olvidado, desaparecido un poco del imaginario común de los barrios de Madrid, ¿no? Siempre se habla pues de Vallecas, de Carabanchel, de Aluche, cosas
Usera,
así,
¿no?
De Usera, por ejemplo, sí. Y San Blas como que desapareció un poco. En los 80 era un sitio, además era un sitio durísimo y un sitio donde la droga hizo auténticos estragos y yo creo que el componente de clase en esta novela es irrenunciable, es lo que es verdaderamente irrenunciable en toda la novela. El componente de clase es casi más importante que la cuestión trans o que cualquier otra cosa, es lo que le da forma a la protagonista y donde aprende lo que es la colaboración entre personas y los límites de una vida que vienen impuestos por lo material principalmente. Sí.
Ahora se llama interseccionalidad de esto.
Esto es.
Pero sí, tú lo dices mejor en la novela, que me encanta, que me enamoro de esta frase, que dices: un barrio donde no sabías si era peor que te saliera un hijo drogadicto o un maricón.
Eso es, sí. Claro, esto es una
esto
frase que se decía.
Es bestial. Decía. Parece sí, ahora súper políticamente incorrecto, pero era, vamos, la hemos oído.
Era la conversación.
Hasta la saciedad,
sí,
¿no?
Sí. Esto, unos padres nos preguntaban a otros: ¿tú qué prefieres? ¿Un hijo drogadicto o un hijo maricón? Y era como: bueno, puede ser las dos cosas, la que todavía puede ser peor.
Sí. Hay un detalle, ahora que hablamos de la familia y de cómo son las familias, donde esta chica joven siempre está en el baño, ¿no? Como hemos estado todas las adolescentes que no nos sentíamos muy bien, ¿no? Pintándonos los labios o haciendo coreografías de Madonna, lo que fuere, ¿no? Pero hablan de los cerrojos. Dices tú que la versión de mi madre, del personaje, por los cerrojos. Y es que también pienso que esto de tener intimidad es algo de los pijos. La clase trabajadora no tiene intimidad.
Absolutamente. Sí, está muy bien enunciado además, y es exacto, ¿no? Esto de la privacidad, ahora se habla mucho, ¿no? Y me parece muy bien que se hable, ¿no? De dar intimidad a los críos y a los chavales, y está muy bien, y esos espacios, ¿no? Claro, eso, nosotras no sabemos lo que era. Teníamos que poner un cerrojo en medio.
No,
era,
porque dormías de entrada, claro, no sé tú o no sí, sé el personaje, pero dormías ya en una cama nido con tu hermano.
Exactamente,
ya
sí,
se había acabado.
Yo compartí habitación con mi hermano hasta los 18 años.
Totalmente.
De mi hermano. Sí, claro, la única intimidad era la que tú te procurabas de una manera hurtando esa intimidad, que era en el baño, que era el único sitio de la casa que tenía cerrojo, y que además esto a las madres les ponía muy nerviosas. En realidad yo creo que por si te pasaba algo y te quedabas con el cerrojo echado, o porque tampoco, bueno, pues no sé, ¿no? Yo creo que también imaginaban cosas bastante más truculentas que luego que lo que eran en realidad, ¿no? Pero es verdad que la intimidad también es una cuestión de clase. Sí, sí.
Totalmente. Yo pensé que, digo, es que vamos, no sí, lo he podido sí, retratar mejor.
Claro, yo creo que eso de que un niño o una niña te dijese en el 84 quiero estar solo, quiero estar sola, tu madre decía: tú eres tonta, ¿sabes?
Te voy a pegar
diciendo
aquí.
Anda.
In my burns, kiss me with burning desire, light up my fire.
Parlant amb Alana S. Portero d'aquest llibre meravellós que és La mala costumbre, que ho recomanem moltíssim, editorial Seix Barral, también es, este és un programa sobre mujeres, se llama Las dones i els dies, Las mujeres i los días, i también, aparte ya hemos dicho de lo importante que son las mujeres en este libro, también las vecinas, de esta sororidad también que se llama ahora, pero vamos, antes era compañerismo, esa cosa de que tú vas a casa de la vecina a merendar, si tu madre no te ha podido buscar al colegio, te vas a merendar a casa de la otra, y si lo estás pasando mal porque tu marido se ha quedado sin curro, pues viene la otra y te da cocido, ¿no? Esto ha muerto.
Yo creo que sí, yo creo que absolutamente, ¿no? Y esto de esta transformación de clase obrera en clase media, que es que nos han puesto mucha tele y puertas blindadas, pero en realidad para dejarnos encerradas dentro de casa, ¿no? Para protegernos de lo que viene de fuera, ¿no?
Con cada sí, de tus frases voy a hacer camisetas, ¿no?
Es verdad, es como... Y es cierto, ¿no? Sí que... Además, ni siquiera la vecina tenía que caerte especialmente bien o no, pero había una cierta conciencia de apoyo mutuo. Los movimientos vecinales en la España de principios de los 80, finales de los 70, principios de los 80, eran muy potentes y muy fuertes, políticamente muy incómodos además, y en los barrios pasaban muchas cosas muy interesantes, y se avanzó mucho socialmente por cómo se unían los barrios. Y eso es, ¿no? Era difícil que faltase un plato de comida si una vecina sabía que faltaba, ¿no? En una casa. Era muy difícil que en un momento dado alguien no colaborase. Y las puertas estaban... Bueno, era más fácil llamar a una puerta para pedir algo o bueno, quizá pues efectivamente las condiciones materiales han mejorado. No hace falta mirar al pasado con una nostalgia falsa, pero eso sí que lo hemos perdido, es una pérdida. Eran cuidadoras en general y no solo de sus propias casas.
Estamos hablando todo el rato de la niña, y la niña es muy importante en esta historia, pero el primer gran espejo que encuentra es una mujer trans de su barrio que se llama Margarita, sí. Es la primera que conoce la protagonista, y me alucina de la manera que lo escribes. Dice: la verdad es que ella hacía su vida y no molestaba a nadie. O sea, están hablando de Margarita, y como no molesta, pues la dejan vivir, ¿no?
Claro.
Esta frase es terrible, y esta también la hemos oído mucho. También es una de las malas costumbres,
sí,
¿no?
Bueno, la historia de las mujeres trans Y la tolerancia a las mujeres trans ha estado muy ligada al sometimiento. Y es verdad que en algún momento, ¿no?, al personaje de Margarita continuamente se le exige en la novela una especie de comportamiento ejemplar, se le exige ser ejemplar para ser aceptada, ¿no? Como si por el hecho de ser una mujer trans no fuese ejemplar o tuviese que ganarse esa ejemplaridad, ¿no? Y esto es verdad, esto lo hemos oído muchas veces, ¿no? Decir, no, es buena mujer, ella no hace daño a nadie. Y es como, bueno, claro que no hace daño a nadie, ¿por qué habría de hacerlo, no?
Le perdonamos la vida, claro, ¿no? Sí, desde nuestro heteropatriarcado.
Sí, esto pasaba, bueno, también con el maricón del barrio, la bollera, no sé qué, era como, es un poco, no, es buen chico, sí, mientras haga sus cosas, pero no haga daño a nadie, es como, claro, bueno, pues hace el mismo daño, puedes hacer tú, ¿no? No te va a hacer daño a ti personalmente por eso, pero sí, es esa, es el lenguaje del sometimiento y de exigir ejemplaridad a vidas que, a las que se les presupone que no lo son, ¿no? Que no son ejemplares.
De unido. Somewhere over the rainbow, way up. Otro momento también súper especial de esta novela es cuando hablas de la cirugía que se ha hecho Margarita, ¿no? Que dices algo así de, tenía el rostro deformado por unas protuberancias que le ocupaban casi por completo los pómulos y los carrillos, unas vesículas de piel que parecían llenas de líquido endurecido, irregulares a la vista y suponía que también al tacto. O sea, esta manera de hablar de estas cirugías, no de las que se hacían en las famosas, ¿no? Sino de las que se hacían estas mujeres para... En este momento donde no se sabía lo que se sabe ahora, ¿no? Sí. Pero se tenían las mismas ganas de claro, ser otra, ¿no?
Es la búsqueda de la belleza de cualquiera, ¿no? Y esa búsqueda de la belleza, al revés, ellas sacrificaron muchísimo por encontrarse a sí mismas y eso...
Aquí para, tenías ganas de reivindicar, ¿no?
Para mí es religión, me parece el gesto más hermoso, más noble y esas mujeres que, bueno, que se pinchaban y se hacían estas cosas en pisos, en sótanos, y en Madrid había una mujer muy famosa, que no digo su nombre, pero era la cirujana.
Que era
una mujer trans que hacía la calle y simplemente vale, pues había cogido un poco de práctica pinchando y lo hacía en su piso, ¿no? Bueno, pues es que tenían las mismas ganas de ser hermosas que cualquiera y las mismas ganas de ser aceptadas que cualquiera y las mismas ganas de buscarse a sí mismas que puede tener cualquiera y lo sacrificaron todo por ello.
Y también la historia que hay detrás, ¿no? De todo eso, o sea, una historia de expulsión,
claro,
de sida.
Claro,
o sea...
y esas mujeres han sido las mujeres peor tratadas de este país en los últimos, la historia reciente. Y eso no se nos puede olvidar porque... Esas mujeres cumplieron penas de cárcel con la ley de peligrosidad social en cárceles de hombres, donde fueron no muy bien tratadas.
Seguro que algunos las violaron,
pues
¿no?
Pues claro. La pandemia del SIDA, cuando salieron de la cárcel, arrasó porque tampoco las cuidaba nadie. Han vivido en la calle, han sido expulsadas de todas partes. Efectivamente, sus necesidades estéticas no las podía atender nadie y sobrevivieron muchas de ellas y son ejemplares y maravillosas, así las conoces, ¿no? Las tías más inteligentes, divertidas y bondadosas que te puedes encontrar, bueno, pues para mí son auténticas santas, son mis santas, es mi santoral. Y esas marcas que tienen para mí son las marcas de, pues, como los flechazos de San Sebastián, son mártires.
Mira, me gusta que me saques este tema, porque ahora íbamos a hablar de Sebastián, no de San Sebastián, pero de Sebastián, que es el personaje, porque sí, claro, ahora a lo mejor nos oye alguien y dice, pero qué novela más triste, mira, pero SIDA, muertos, años 80, heroína en la calle, ¿no? Pero todo lo contrario, es como un musical.
Yo lo creo así, desde luego.
Es una
gracias
iba a decir una película llena de luz, no es sí, una película, pero seguro que la van a hacer película.
Pues es una historia, por lo menos, de lo que queda claro todo el tiempo es las ganas de vivir que tiene esta protagonista. Y es un canto a la vida, que efectivamente pasa por mucha oscuridad, pero también hay mucha luz, siempre hay una luz al final del túnel.
Es que yo veo muchísima luz, sí, de hecho, en esta novela.
Claro, yo
la portada ya lo aventura, pero...
Sí, sí, la portada de Roberta Marrero, que es maravillosa.
Es preciosa esta portada.
Sí, claro, en realidad es la historia de cómo una mujer tiene la necesidad de vivir y vindicarse y ser ella misma, ¿no? Y pase lo que pase, sigue hacia adelante y atraviesa mucha oscuridad, pero también atraviesa mucha luz.
Sí. La luz la trae un Sebastián, sí. No es un Sebastián gay, sino no. Que es un Sebastián muy heterosexual, sí. Muy velludo, muy de una sí. Consistencia avasalladora.
Sí, sí, es Ajax, sí, es un es héroe un poco, griego, un gitano exacto. Del barrio que es un héroe griego.
Un guapísimo.
Sí.
Y justamente escoges a este personaje para que, no digo que la salve, pero sí que cambie un poco la historia de Margarita, ¿no?
Sí, además también era un poco... Es un hombre que utiliza las herramientas patriarcales y la masculinidad clásica y, si quieres, avasalladora y brutal.
Pero también caballeresca.
Para poner las cosas en su sitio.
Sí.
Y es el primero en toda la novela que rompe el pacto patriarcal. Es el primero que le dice a otro hombre, este es tu límite, de aquí no puedes pasar, tienes que pedir perdón. Porque también es una novela que, aunque hay masculinidades muy tóxicas y muy
mucho
brutales...
Mucho fútbol también,
claro,
mucho fútbol.
Sí, y yo lo detesto, lo siento en el
sí,
alma.
No. Tranquila, estás en espacio seguro que se llama ahora.
Vale. Pero también es la historia de muchos hombres buenos. Hay muchos hombres buenos en esta novela, ¿no? El padre de la protagonista es un buen hombre,
el
hermano
padre.
Es muy bueno. Y este Sebastián, pues es un hombre que justo yo quería, además, hacerlo muy poco sutil. Es decir, es un hombre que utiliza las herramientas patriarcales para poner límites, un poco para hacer ver que el pacto patriarcal se puede romper sin necesidad de hacer todo este espectáculo de la que a veces se hacen algunos hombres de la deconstrucción. Es como, no hace falta que hagas todo ese espectáculo, tú puedes...
No hace falta que te pintes las uñas para ayudarnos,
claro,
¿no?
Píntatelas porque te gusta y disfrútalo, pero efectivamente es como el pacto patriarcal se puede romper desde todas partes.
Exacto, ¿sí? Con camisa con camiseta abanderado.
Eso es.
A la N.S. Portero, felicidades por esta La mala costumbre, maravillosa novela, nos ha encantado.
Gracias.
I jo, vamos, la recomano a tothom perquè això és una meravella, és un viatge increïble.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies, merci. Why, oh, why can't I
Tenim un podcast que és l'enveja de totes les veïnes. catradio.cat/donesidies.
Jo no li donaré mai prou les ganes i les gràcies en aquest programa per parlar cada dia millor castellà, tu. Escolta'm, estic més suelta. Noto que m'hi puc dedicar i tot. Doncs acabem el programa d'avui, que hem fet possible, com cada setmana, Judit Pastor, Anna Escura, Anna Closa, Domènec Subirà, Eduard Nas, Carla Bardés i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà serà dia molt, molt diferent i parlarem de totes aquestes dones que viuen a vegades en situació irregular al nostre país, d'abús, d'explotació, i que pensen que no poden denunciar, que si denuncien es quedaran sense papers, les faran fora del país. Els hem de dir que poden denunciar i demà en parlarem de tot això. També hi haurà moments d'alegria, com sempre en aquest programa, i de bones cançons. Ja sabeu que ens podeu trucar sempre al directe al 93207474 i recordeu que estem regalant aquests dies això d'anar a fer vins a l'ella, que no és bonic l'amor. Bona nit, guapos.